Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Epistemolo Geek, el primer Epistemolo Geek que realmente llega de sorpresa, y lo digo de esta manera porque realmente hasta para mí llegó una sorpresa. Salió un momento que no sabía qué hacer, dije tengo esto preparado, o relativamente preparado, la verdad es que quise tenerlo más, pero definitivamente creo que ya era un buen momento para volver a hablar con ustedes desde mi propio punto de vista y estar aquí de nuevo en Epistemolo Geek. Muchísimas gracias a las personas que ya estén con nosotros, si es que eso existe. En este momento sí sigo viendo que no tenemos muchos viewers, que digamos, pero sin embargo vamos a tener la esperanza de que a la gente le guste este programa. Bueno, es lo que yo siempre he creído, que a la gente, por razones que para mí son absolutamente desconocidas, les llega a gustar este programa. Y bueno, para las personas que son nuevas y que estén escuchando este programa ya en audio, en el feed que se hubieran encontrado por accidente o que estén por YouTube, esté viendo a ver qué se encuentran y hayan encontrado esto, pues yo soy su amigo Río, o el profe Río, que sinceramente está aquí con el único fin de platicar con ustedes de las cosas que le parecen divertidas y ser extremadamente mamón al respecto. Es decir, me pongo a sobreanalizar las cosas y a lo mejor ustedes y yo aprendemos algo de eso. Dice Gaby Rodríguez que tose en su codo. El boca. No sé realmente qué quiere decir, pero bueno, su buen amigo que los Enrique Sada Reyes ya llegó. Es uno de los regulares aquí en Leviatán Anime Podcast, que en este caso es Epistemolo Geek. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Lo que sí me gustaría es ahora sí que ponerme a decirle a la gente que ya estamos al aire, pero eso puede que esté algo difícil. A ver, acá estoy casi seguro de que no va, de que la cosa no va a estar como yo quisiera. Ay, se hizo incluso otro programa a lo tonto aquí. En fin, vamos a compartir. Oje, las hilachas, ¿para qué le pones esto que nada más se escuche? Ahora sí que de lejos, si se va a escuchar de cerca. Perdonen, un pequeño problema con la configuración de audio. Eso debería oírse solamente en mis audífonos, pero se alcanzó, ustedes lo alcanzaron a escuchar. Cosa que no debía de ser. Vamos a compartirlo a través de Twitter para que la gente que no se ha enterado venga con nosotros. Y lo mismo a través de Facebook. Aunque estoy viendo que tengo muchas cosas aquí medio trabadas. Disculpen, siempre es así al principio con Epistemolo Geek. Como soy una one man crew, tengo que leer yo los comentarios, tengo que hacer yo la promoción, y de repente me rebasa un poquitito. Yo sé, hay otros podcasters que son una one man crew y que lo hacen muchísimo mejor que yo. Eso no lo dudo, para nada. Pero de todos modos, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a las personas que siguen apoyando este proyecto después de tantos años, cuando todavía se llamaba Delirium. Epistemolo Geek todavía no me lo ganan, pero ya me ganaron el de Ciencia Geek, así que ese proyecto tal vez tenga de que cambiar de nombre completamente. Estoy viendo muchas reacciones y eso me parece bueno aquí en las redes sociales, o al menos eso es lo que yo creo. No, de hecho no. No todo eran buenas reacciones. Vamos a cerrar aquí para no tener esto tan saturado y utilicemos el streamer para hablar con ustedes. Vamos a leer los comentarios. Dice buen Samuel que saludos. Dice, divide el Hobbit de Migala en uno de estos programas. Dice Dimonocto que ya no pudo estar, pero que ya llegó. Sí, ya me di cuenta y que estaba escuchando el programa. Y que tú nos pudiste haber proporcionado tu propia versión de Susana Distancia, que ya la vi, y que está chingona, o sea, muy chingona. El buen Dimonocto, así con ese nombre, D-M-O-N-O-C-T-O, de solita, Monocto, tiene un Instagram chingoncísimo donde sube sus dibujos, y la verdad es que no estaba como para que yo sea el único cabrón que lo esté siguiendo. O sea, la verdad es que este cabrón se merece que mucha gente lo siga. Vayan a su pinche Instagram, por favor, Dimonocto, tú que estás ahí en el chat, pues ponles un arroba, lo que sea, pero para que te vayan a ver a ti, porque está muy cabrón. Saludamos a Xochitl, a Xoch SJP, que también nos acompaña mucho en esos programas de Epistemolo Geek. Vamos a tomar un traguito al petróleo. Esa es una tradición que ya teníamos aquí desde hace mucho. Y vamos a platicar tantito sobre de qué se va a tratar este programa. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes saben que yo tengo un tiempo escribiendo una historia. Se enteraron algunos por el video que hicimos para el reto de Jaime Altozano de hacer música para un videojuego. Yo hice la historia y programé el demo de un videojuego para que Dichi le hiciera la música. Ahí se enteraron que yo tengo ya algunos años, bastantes, aunque no es porque todos esos años haya estado trabajando, sino porque tenía muy abandonado el proyecto de mi historia llamada Historias de Dunblane. Es una historia que está muy inspirada en las historias de fantasía que yo he consumido a lo largo de los años, y como está inspirada en estas cosas que incluso cuando la empecé no habían salido, ha cambiado con los años. Y quiero hablar precisamente de este proyecto y de este proceso que es la inspiración. La inspiración para muchos de nosotros suena como algo que viene nada más como de repente. Para algunos es como un chispazo. Pero la verdad es que la inspiración no es algo tan simple, o al menos no lo es para la mayoría de la gente. Se trata de los sucesos que nos han ido, de los que hemos sido testigos durante muchos años y que van moldeando nuestra personalidad. Al mismo tiempo que nuestra personalidad se forma, también se forma aquello que queremos crear. Todo lo que creamos es un reflejo de nosotros mismos. Traducción, nuestros escritos, nuestros dibujos, siempre van a llevar con ellos una parte de nosotros. Es por eso que estoy un tanto de acuerdo con el buen Antonio García Villarán, es un youtuber que ya se ha hecho bastante popular, en que cuando el arte no es de nada de todo expresivo, pues realmente se sale de lo que debería ser el arte. Si te lo tengo que explicar, si tengo que hacerle todo un tratado para que tú puedas entender por qué se hace, y no tiene tampoco ningún, ¿cómo llamarlo?, ningún valor artístico en el sentido de que no te costó trabajo, no tuviste que transformar a otro idioma tus pensamientos, sino simplemente encontraste una cosa y la cambiaste de lugar. Eso yo no lo considero realmente arte, esa es mi percepción de las cosas, ustedes por supuesto pueden tener otra por completo. No me gusta que, por ejemplo, alguien le ponga un sombrero a un globo, lo ponga en una cama y deje que las personas lo interpreten. Puede ser que para ti sea algo muy ingenioso, va, pero no es expresivo. Si no hay un mensaje que tú quieras dar, incluso ustedes pueden leer una novela y todos podemos llegar a diferentes conclusiones, pero finalmente siempre hay algo ahí. Siempre hay ese, ¿cómo llamarlo?, ese inicio, esa cosa que tú quisiste poner ahí, aunque nadie lo pueda finalmente ver exactamente igual, está ahí. Pero si tú ni siquiera te molestas en ponerlo ahí, sino que tú le dejas a las personas el trabajo de interpretar sin absolutamente nada, entonces eso no es realmente arte. Probablemente se pueda considerar artesanía o se pueda considerar algún otro tipo de disciplina, si ustedes quieren. Hay gente que le gustan las performances, hay gente que cree que el objet trouvé es una forma de arte, ¿cómo llamarlo?, interactivo, donde las personas son las que hacen el arte y la obra es el concepto. No me gusta mucho. Creo que tiene su mérito, pero lejos de lo que yo considero realmente arte, especialmente en la literatura. E incluso me pregunto si realmente se puede hacer lo que llama Antonio García Villarán amparte utilizando literatura. O sea, yo podría realmente tomar una palabra o un cuento, una exclamación, cambiarla de lugar y en ese momento convertirla en algo que supuestamente no es. Creo que incluso se puede, aunque la literatura afortunadamente es mucho más expresiva y con muy poco se puede hacer mucho. He estado leyendo los cuentos de terror de una sola frase que comparte Dodecaedro 9 en Facebook, pues la pueden seguir ustedes también, y son muy buenos. Ella es una gran fan del terror. He estado leyendo historias muy cortas o historias que están formadas por relatos que no hablan de, digamos, no van directamente al punto que quieren decir. Ese punto se sobreentiende, es como una historia que pasa tras bambalinas y todo lo demás está ahí para distraerte, pero son muy buenos también, y eso se los quiero recomendar. En mi caso, a mí me gustan muchísimo las historias de fantasía. Considero que aunque hay muchísimos elementos que se repiten y que yo mismo voy a repetir en mi historia, más que nada porque pues son elementos fabulosos que todos queremos usar. Todos queremos poner un personaje contra un dragón, todos queremos describir a un enano con un hacha, a un gran mago haciendo hechizos, a un caballero con una espada. Por supuesto que se van a repetir, siempre hay mucho espacio para hacer las historias como tú quieres. Y los autores de los que les voy a hablar hoy son así. Todos dentro del género de fantasía hacen sus propias historias, y tal vez si ponemos atención podemos encontrar elementos comunes, pero nadie diría que se copien los unos a los otros, a pesar de que sus inspiraciones son muy similares o son de plano las mismas. A ver, ¿qué dice aquí? Acá está, ¿no? Es un mensaje que me mandan en redes sociales que está muy chido. Aquí está mi prima, la que le manda un abrazo. Es una pena que no pude estar con el resto de mi familia allá en tu natal Guadalajara para saludarte. Realmente tenía muchísimas ganas. Pero qué chido que me estás acompañando. Dice el buen Carlos Enrique Sada Reyes, ¿dices hacerte el favor de empezar a leer Sanderson? Bueno, por supuesto que sí. Ahorita estoy más bien leyendo a Sapkowski, que es el autor de The Witcher, y ahorita está ocupando mi tiempo de lectura, que no es tanto como yo creía. Estoy tratando de usar más tiempo de escritura, más tiempo de preparación, más tiempo para hacer clases en línea, porque lo creo, no es más trabajo que las clases normales. Otro traguito al petróleo. Lo bueno del caso es que según yo estoy hablando rápido, y estoy seguro de que cuando yo lo escuche editando va a estar lentísimo, va a ser un chingo de pausas, pero en fin. Vámonos rápido porque esto puede ser más corto de lo que ustedes piensan. Bueno, muy rápidamente vamos a hablar rápidamente del género de la fantasía. El género de la fantasía, perdonen que esto se ve chiquitito, pero no supe cómo hacerlo más grande para ustedes. Es una limitación del StreamYard, creo. Bueno, el género de la fantasía es favorito de muchos precisamente porque se aleja lo más posible de la cotidianidad. A muchas personas les gusta usar la cotidianidad para escribir grandes historias, y por supuesto que son fabulosas. Muchas de las mejores novelas del mundo son realismo, incluso está el famoso realismo mágico que ha hecho tan famoso García Márquez. Otros hacen lo que se llama historia ficción, pero en el caso de los que voy a hablar hoy, hacen mera fantasía. Hablan de cosas que se parecen a la realidad para que la gente las entienda, pero que suceden en mundos que no se parecen al nuestro, con criaturas que no existen, con seres con poderes que nosotros no podemos alcanzar, con otras ciertas limitaciones, y en esas limitaciones, en el crear esas limitaciones, por ejemplo, el crear un sistema mágico, está lo más interesante, en crear todo el mundo. Una de las cosas que hizo Tolkien fue crear un mundo desde su origen y luego decir que ese mundo era el nuestro, para los que han leído pues un poquito más que El Señor de los Anillos, saben que pues para Tolkien desde su supuesto es que el mundo del Señor de los Anillos la Guerra del Anillo termina 6.000 años antes de que lo de nuestra era moderna supuestamente, y eso pues no tendría mucho sentido. Dice Gaby Rodríguez que la fantasía es su género favorito, y que nos Enrique Estrada Reyes me dice que recomienda la trilogía de Gracitos de la Bruma, pero yo creo que se puede empezar tranquilamente con El Archivo de las Tormentas. Ah, ya sé cuáles dices. Bueno, ahorita hay muchos autores, incluso les voy a recomendar un nuevo autor también de fantasía, que se llama Julio Antonio Fernández, que ya tiene publicados, me parece que ya son 3 libros de su saga Valadia, y también es una saga de fantasía, y no porque el autor sea mi primo, pero están bien chingones. No les despoileo nada, ya antes lo he promocionado aquí. De hecho, también mi primo es una de mis inspiraciones. Mi primo es una persona a la que yo admiro mucho, y desde que yo era niño él ha hecho muchas cosas muy chingonas que yo, pues, mala o buenamente he querido imitar. Cuando yo hablo del género de fantasía, siempre trato de mantenerlo en lo que conozco y me agrada. Siempre quiero incluir dragones, siempre quiero incluir armaduras, castillos, espadas. No todos los autores meten criaturas inteligentes, o sea, no todo el mundo mete los elfos como lo hizo Tolkien, no todo el mundo habla de enanos, no todo el mundo habla de vampiros o dragones, pero algunos lo hacen, y son criaturas muy interesantes. El género de la fantasía no tiene que estar necesariamente puesto en estos mundos con tecnologías medievales y sin embargo llenos de magia. Pueden ser steampunk, pueden incluso estar en un mundo muy parecido al nuestro, como son la saga de Vampiro la Mascarada, que también yo podría considerarlo fantasía, a pesar de que es un mundo relativamente moderno, donde hay pistolas, donde hay automóviles, y sin embargo hay toda una serie de clanes vampíricos que se pelean entre ellos. se pudiera considerar, desde mi punto de vista, fantasía. Yo nunca he considerado que porque tenga vampiros necesariamente tiene que ser de género de horror, o porque tenga monstruos tiene que tener género de horror. Si eso fuera, casi todas las historias de fantasía que nosotros leemos tendrían que ser de género de horror, porque, pues, ¿qué es una buena historia de fantasía sin un hombre lobo, sin un orco, sin un troll, sin un dragón? Por supuesto, queremos que los monstruos estén ahí. Saludamos a don Porfirio Díaz, por supuesto. Señor Porfirio, ya regrese usted a gobernar, porque estamos en gran necesidad aquí en nuestro querido México. Voy a hacer un paréntesis nada más para desearles a todos que tengan, a los que están encerrados por la cuarentena, como es mi caso, que pues ojalá que este podcast les ayude a llevar mejor el tiempo, y espero también que lo que ustedes estén haciendo les ayude a conservar la cordura, como me pasa a mí mientras escribo, mientras hago videos, mientras dibujo. Y coméntenme, mientras están escuchándome, ¿qué prefieren que sea lo siguiente que haga? ¿Quieren que haga más podcasts, aunque no sean en vivo, porque los tendría que ser en la mañana? ¿Les hago más videos de ciencia geek? ¿Prefieren otro que haga videos para levantarme, algo así como tops, aunque sea solamente conmigo? ¿O prefieren que me meta de lleno en mi historia para poder darle, sobre todo que sería para los Patreons de Leviathan Anime, que ya les empiece a dar nuevas historias, que ya les empiece a dar más dibujos, que ahorita les voy a mostrar un poquito de lo que llevo y les voy a contar un poco de esa historia, por supuesto que sí. Pero vámonos rápidamente a lo que es la inspiración. Yo quisiera hablar primero de Christopher Tolkien, que es el hijo de... ¡Ay, Dios mío! Nunca me aprendo el nombre completo del autor del Señor de los Anillos. Obviamente es Tolkien, pero su nombre siempre se me escapa. ¡Ay! Cuando estoy hablando. Ya, ustedes ya saben que eso me pasa constantemente, malamente por mí de la memoria, pero vamos a continuar. Lo que sucede con Tolkien y con su hijo es que la historia que hicieron fue tan grande, y digo que hicieron porque los dos tuvieron que ver en esto, que superó la vida del padre y el hijo tuvo que tratar de continuar. En un trabajo tanto de recopilación como de interpretación, y finalmente de redacción, de decidir cómo se iba a escribir. John Ronald, gracias. John Ronald Tolkien. John quería contarle a su hijo una historia sobre pequeños seres que vivían en un mundo más grande que ellos, donde todo el mundo era épico y genial, y ellos lograban ser la cosa más importante en ese mundo. Es por eso que El Señor de los Anillos, que fue la gran novela que él logró terminar en vida. Sin embargo, el mundo que justifica El Señor de los Anillos es tan grande, tan gigantesco, tan grandioso, que requirió mucha más de la vida de John Ronald para poder hacerse. De ahí El Silmarillion. El Silmarillion es un libro que tiene bastantes versiones. El que nosotros podemos leer, lo que se llama El Silmarillion publicado, si ustedes han oído acá y habrán oído las palabras El Silmarillion publicado un millón de veces, es una obra ya de Christopher Tolkien, casi casi, que tomó de cartas, de ensayos y de las narraciones orales que hacía su padre con él, y logró compilar una serie de historias que, de hecho, se sabe que tendrían que ser dos de ellas al menos muchísimo más largas y muchísimo más grandiosas de lo que finalmente fueron. Hay algunas diferencias cuando se empiezan a leer las cartas mismas de Tolkien, cuando se empiezas a leer, digamos, de primera mano el mismo material que tuvo a la mano Christopher para hacer El Silmarillion. Ahora, la inspiración de Christopher es su padre, John Ronald. Eso es algo peligroso. Cuando tú tienes, digamos, ya una base tan fuerte con sobre qué trabajar, a lo mejor pierdes un poco el sentido. Es algo que yo una vez le escuché decir a un youtuber llamado Bors sobre la saga de Dark Souls. Dicen, Hidetaka Miyazaki se plagiaba mucho Berserk, y él tenía mucha inspiración en lo que era la fantasía medieval europea, pero el equipo que hizo Dark Souls 2, me parece que eran Tanimura y no me acuerdo cómo se apellidaba el otro, ellos basaban su historia en los Souls de Miyazaki y en su propia interpretación. Hecho esto, no tiene la misma esencia. Fíjate qué curioso, parece algo inspirado en el producto y no con la misma inspiración, de modo que no es lo mismo. ¿Sí pueden ver dónde me voy? Ok, pausa para leer comentarios. Dice el buen Marco Flores, señor Reiler. Lo interesante del mundo del Señor de los Anillos es que su mayor inspiración surge de la afición Tolkien por los idiomas, los lenguajes y la tradición oral, y no solamente eso. hay muchos artículos, de hecho estoy leyendo varios, tengo aquí abiertos algunos, sobre las inspiraciones de Tolkien. Y el más completo, por lo menos el que hace más, el que enumera más, se llama Las 19 Inspiraciones de Tolkien. Una parte de lo que inspiró a Tolkien es que era un huérfano. Entonces piensen en esto, hablaba mucho de seres que vivían solos, tanto Bilbo como Frodo, hablaban de seres que lograban pasar por mucha adversidad, o que pasaban de una zona de confort a realizar grandes hazañas. Esto era algo que a Ronald le inspiró bastante. También inspiró muchísimo de su historia, sobre todo la historia de Aragorn el Ésar y, ay Dios mío, y Arwen, en la trágica historia de su amor imposible, que era Edith Bratt, su esposa. Es algo bien, bien bonito, porque él, siendo menor que su esposa y no teniendo la aprobación de su padre, hizo hasta lo imposible por evitar que ella se casara durante todos los años que su padre le puso como, ahora sí que como pena, le dijo, si tú no cumples 21, no te puedes casar con Edith. Y él, no, pues yo me voy a esperar, pero tampoco voy a permitir que la casen con nadie, ni a la fuerza, ni queriendo. Y además, bueno, ya ni hablando de los problemas que tuvieron en su matrimonio, para, digamos, con la familia, vamos a decirlo así. Si ustedes leen en el Silmarillion o en las cartas la historia de Lúthien y Beren, que está bien bonita, también van a ver la inspiración que proviene de este amor imposible. También el pueblo de Cerhole, que es un lugar donde vivió algún tiempo Tolkien, donde él fue creciendo, es un lugar que casi casi es la comarca. La comarca es un lugar, saben, pacífico, donde la gente produce, donde todo el mundo es amable, y donde la gente mala solo es la gente chismosa o envidiosa, pero no llega a mucho más. Cerhole es un pueblo del condado de Hall Green, cerca de Birmingham, que es una zona tal cual como la comarca, y por supuesto que sus descripciones tienen muchísimo que ver. La fotografía que tengo frente a mí, o sea, si, a eso solamente le falta estar bajo tierra para ser idéntico a un hoyo hobbit. Se inspira en el amor a la naturaleza, la revolución industrial que sucedió durante la vida de Tolkien, las batallas en las que tuvo que pelear, porque él fue un soldado, él me parece que peleó en la Primera Guerra Mundial, vivió las dos, sucedieron durante su vida. Entonces, cuando él nos habla, por ejemplo, de personas que se hacen camaradas en la guerra, que son hermanos de armas, está inspirado en su propia, en sus propias vivencias. Eso es de lo que se me hace más increíble. A mí me parece también maravilloso que se haya hablado tanto de un autor como Tolkien, al punto de que sepamos mucho de sus inspiraciones, porque algunos como Sapowski jamás hablan de eso, me choca, no pude encontrar ninguna entrevista donde él hablara de que él lo inspira. O sea, es muy obvio, o sea, si tú lees su historia sabes de cosas que lo inspiraron, pero definitivamente cae muy gordo el vato, porque es muy mamón y hace como que, ay, se me ocurrió todo a mí, soy la verga, hijo de la chingada. Es también muy obvio que, como todo relato que contiene monstruos, orcos y todo, se basa en cuentos de hadas y cuentos infantiles. Y como dice también nuestro buen amigo Israeler, las lenguas antiguas son la verga. Estudiarlas es maravilloso porque suenan bien chido. Si tú encuentras las runas que utilizaban los vikingos o los normandos durante algún tiempo, y luego ves el idioma de los enanos, que también está incluido en el Silmarillion, ves que tienen muchísimas cosas en común. Tú puedes encontrar referencias que casi casi suenan a élfico en lenguajes como, ay Dios, como el protogaélico, y esto lo estoy diciendo de cabeza, o sea, aunque tengo el artículo frente a mí, aquí realmente no lo dice. También recordemos que cuando uno es europeo, la historia que uno aprende pues es historia de Europa. Entonces la historia de las batallas anglosajonas, que luego más tarde inspirarían a George Martin, luego se las cuento, también le inspiraron bastante. La historia de Beowulf, los Edda y el Cantar de los Nibelungos son historias que se escuchan en Europa como nosotros escuchamos sobre el Popol Vuh, sobre el Canto del Quinto Sol. Ah, ya los caché, culeros, ustedes no las han oído. Vayan a leerlas, sobre todo lo de los cinco soles, el Apocalipsis, el Apocalipsis Nahual está bien chingón, a mí me encanta. El Hecatonatiu, así se llama, muy muy chingón. Yo lo leí hace un chingo de tiempo, porque un día, simplemente porque me metí en una biblioteca me puse a hojear libros y encontré eso y me interesó un buen. También el origen de la vida maya está muy chido, y este ilustrador, Alberto, no me acuerdo su apellido, pero es de Betinorama, ahora está trabajando con una asociación y se está dedicando a contar historias de la comida, y ahí viene precisamente el origen del ser humano de acuerdo con los mayas, y está bien bonito. También el primer cómic que yo dibujé, o sea, me da un chingo de nostalgia, porque el primer cómic que yo dibujé lo dibujé en secundaria como una tarea, y era precisamente esa historia. Fíjense lo que es la inspiración, qué cosa tan bonita. Curiosamente yo lo hice de una manera humorística, inspirado en los trabajos de David Ramírez, un humorista español. Dice, a ver, me voy a detener para leer comentarios. Dice don Porfirio Díaz que creen que Rowling, me imagino que te refieres a Rowling, J.K. Rowling. Sí, escribió Harry Potter, no es la imagen que escogieron para la editorial. Mira, cada libro está mejor escrito que el anterior. Es muy posible que así sea. O sea, no lo pongo en duda. O tal vez tuviera asesores o editores más mamones. Lo cierto es que ya para el tercer libro ya es más un producto, o sea, ya son algo que tienes que vender y que tiene que ser mejor que el anterior, que una obra que viene de la inspiración de alguien. A mí honestamente no me gusta Harry Potter, no lo puedo negar, o sea, perdonen, no me gusta. Bueno, no es que no es malo, pero no me apasiona como estas demás historias. O sea, no lo incluí aquí porque para mí Harry Potter está muy por debajo, tanto en mi gusto como en mi calidad percibida. No juzgo a la gente que le gusta, sobre todo porque yo sé que mucha gente creció con esto, y por supuesto, es como lo que siento por Saint Seiya. Saint Seiya es una serie malísima, malísima. Está mal doblada, mal animada, la historia es un asco, pero crecí con ella y me encanta por lo tanto. Dice aquí Dimonocto que conoces la saga de Codex de Alera, el autor es Jim Butcher. Es una saga de 6 libros con zombies, hombres lobo, insectos gigantes y poderes al estilo de Avatar. Ah, Avatar, el último estado, también es una gran inspiración para mí y para mucha gente. Cualquiera que vea animación hoy en día sabe que todo el mundo quiere hacer el próximo Maestro del Aire, todo el mundo quiere hacer el próximo Avatar, y ni los creadores de Avatar van por el buen camino. Algunos copian de forma demasiado notoria y no dejan a las cosas que hacen ser lo que deben ser. Este regaño va sobre todo para Voltron y para She-Ra. Afortunadamente Voltron alcanzó a ser bueno. She-Ra siempre se cae porque pinches temporadas siempre son lo mismo, siempre es el mismo pinche arco, ya me cayeron gordos. Y bueno, programar lo que dice finalmente Israeler es que también cómo evolucionan las lenguas. Tolkien se pierde mucho explicando cómo las palabras mutan y el porqué. La verdad es muy bonito y se nota que quería ser lingüista. Sí, yo por ejemplo me acuerdo mucho de que habla de que el élfico empezó con esta lengua, me parece que es el Quenya, y luego los que los elfos hablan hoy en día es el Sindarin. Si les puedo estar recordando mal, el Silmarillion lo leí hace mucho tiempo, y de ver videos de Kai, uno tampoco se vuelve experto. Otra de las grandes inspiraciones fue el Cantar de los Nibelungos. Esto está casi copiado. O sea, realmente, si lo reduces a contar ambas historias muy rápido, así, cuéntame las dos historias en 3-4 frases, casi parece que se las copió. Es que hay un anillo mágico que corrompe a quien lo porta, y que hay que llevarlo al lugar donde fue forjado para destruirlo. O sea, básicamente es lo mismo, pero no voy a entrar demasiado en esto. Y finalmente, me quedan 4 cosas. El catolicismo, que es una cosa que obviamente inspira a mucha gente, su propia religión, sus propias creencias, claro que te inspiran, y si uno lee el Silmarillion se va a dar cuenta de que pues sus personajes como Eru y Lúvatar, un dios todopoderoso y omnisciente, y que todos los demás seres de su mitología, que él admite que hay una mitología, ya no son capaces de crear. Dice, es que estas personas no pueden crear, solamente Eru y Lúvatar puede crear, todos los demás solamente pueden mover lo que él ha creado. Y es como él, como de hecho el mismo cristianismo percibe el mundo, así de, es que sí hay ángeles, sí hay demonios, pero como crear vida, crear el mundo, eso solo lo puede hacer Dios, es algo muy, muy cristiano. Se nota bastante, y de hecho las ideas de Melkor y de Sauron son muy similares a las ideas, a la historia de Lucifer, eso es muy, muy obvio. Los Inklings es algo que, ¿cómo decirlo? Pues eran reuniones que tenía. Voy a llamarle Tolkien a partir de ahorita porque ya se me va horrible el pedo. con varios profesores de Oxford, donde hablaban precisamente de lenguas, de historia, de fantasía, y de hecho, a estas personas, algunos que quedaron vivos, después de que falleció Tolkien, su hijo Christopher los pudo entrevistar, y de ahí pudo sacar algunas ideas que digamos que su padre había dejado en el aire. De hecho, hay una cita de uno de los asistentes a los Inklings, de un tal Hugo Dyson, que decir, ay, ya basta de elfos. Supongo que no a todo el mundo le gusta. Por supuesto, las obras de Shakespeare, hay muchísimas historias donde hay una mujer convenciendo a un hombre de que haga una reverenda tontería, que es totalmente Macbeth. Están las historias de amores imposibles, que provienen, por supuesto, de Romeo y Julieta. Está el ciclo artúrico, por supuesto, el gran elegido y el mago que lo asesora. Solamente una persona puede hacer esta opción, y sin embargo, la persona que lo cuida y que habla con él, la persona que lo está formando, es una persona mucho más grande, más poderosa, más grandiosa. Y ese es Gandalf, con Bilbo, con Frodo, con Éomer, con Aragorn. El más poderoso de todos ellos es Gandalf. Para el final de Señor de los Anillos, Gandalf el Blanco es el ser más poderoso de la Tierra Media, tal vez apenas por debajo del propio Sauron, pero no son los méritos de Gandalf los que van a lograr que se gane la guerra. No es Gandalf llegando y matando a todos, es Gandalf logrando que todos logren su máximo potencial. Esto es algo que se ve muchísimo en el ciclo artúrico, es decir, lo que ustedes conocen como la espada en la piedra, y pues finalmente, pues, la mitología griega. Sobre todo, puedes ver mucho de los viajes de Ulises, sobre todo ya para el final del Silmarillion, cuando vemos la historia de Elendil. Pero pues vamos a terminar ahorita con Tolkien por el momento. A mí me encanta ver cómo se inspiran ellos. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a regresar acá a los comentarios. Rowling tiene un lore bien desperdiciado. Es más, allí les va a leer un fanfic rápido que se me ocurrió como un mes. Les dejo el hilo en Twitter. Ah, ok, mucho mejor. Como el dude que creó los enanos que le dijeron él, carnal, ¿o les doy vida o se quedan estáticos como legos? Sí. Me parece que fue Ulmo, el Valar, que quiso crear enanos, pero pues como no podía darles vida, solo eran como muñecos. Dice Dichi Gandalf, llegando con unas águilas gigantes. Eso es otro malentendido muy fuerte de la gente que no ha leído el libro. Las águilas no llegaron de repente con Gandalf. Recuerden que había una batalla en ese momento. Todas las fuerzas que quedaron en la Tierra Media fueron a invadir Mordor, fueron a invadir Casa Doom, para que Sauron se distrajera y no mandara a los Nazgûl tras Frodo y Sam. Las águilas participaron de esta batalla y por eso estaban ahí, para podérselos llevar. No quiere decir que no sea un poco tonto, o sea, ¿por qué no usarlas como transporte en el resto del viaje? Eso sigue siendo algo así como de ¿por qué no? Pero ¿por qué estaban ahí? Eso, pues si lees los libros, se ve luego. Las águilas, de hecho, no es la primera vez que lo hacen. En El Hobbit hacen exactamente lo mismo. Llegan casi al final de la batalla de los cinco ejércitos, y todavía después de ellas llega Beor a hacer un cagadero, un descagadero, mejor dicho. Por cierto, una de las teorías que la gente está pensando sobre por qué las águilas no entraron antes a Mordor, por ejemplo, era que los Nazgûl tenían estas bestias aladas que tal vez podrían haber estado de guardia, pero que hasta que la voluntad de Sauron no fue destruida y estas bestias quedaron como viles bestias y se fueron a volar donde quieran, las águilas pudieron entrar libremente. Es una de tantas, pero en fin, había escuchado de un youtuber de habla inglesa que la base de la ficción occidental era Jason y los Argonautas, mientras que la base de la ficción oriental era Viaje al Oeste. Si tú te fijas, estas historias de que son road trips, así les digo yo, road trips, son las mejores. Yo amo las historias sobre viajes místicos. Me encanta Viaje al Oeste, me encanta Jason y los Argonautas, me encantan los 12 viajes de los 12 tareas de Hércules, me encantan, por eso soy un gran fan de René Goscinny y Alberto Uderzo, o sea, de Asterix. ¿Saben qué? Estoy muy encabronado porque no pude estar en el podcast de Betánime cuando hablamos sobre la muerte de Alberto Uderzo, y creo que sí se merece el señor ahora que acaba de fallecer, que yo les dedique un ratito. Así que incluso a riesgo de no poder terminar con todo el tema el día de hoy y dejarlo para otro día, voy a comentar un poquito de ellos. Yo soy un gran fan. Desde que era niño he leído Asterix. Se pronuncia Asterix. Yo siempre le he dicho Asterix. Y algunos le dicen y la pronunciación correcta es Asterix. Ahí es donde está el maldito acento. El camino del héroe no siempre se narra como un viaje, pero siempre es un inicio, o sea, como diría el propio Tolkien, una ida y una vuelta. Es el, como llaman ustedes, el viaje del héroe. Pero yo no creo que esta base esté tan así. Y creo que te decía a quién te refieres. Creo que el canal se llama Hello Future Me. Yo veo mucho sus videos para que me asesore sobre cómo escribir mejor. Mira, las óperas de Wagner de la trilogía del Anillo de Nibelungo son increíbles. Más de 24 horas de ópera, pero creo que la ópera es una excelente forma de disfrutar historias de fantasía. Estoy de acuerdo contigo, Grecia. Por eso cuando me preguntaste que cómo deberías empezar un podcast sobre música, yo te dije que empezaras con la ópera. La mayor parte de la gente lo hubiera apreciado por esas razones. Aunque la mayor parte de la gente cree que no le gusta la ópera o cree que no conoce, todo el maldito mundo, así, todos, al menos alguna vez han escuchado una o un fragmento. Y hasta Bugs Bunny nos ha llenado todos de esa ópera. Si has visto que ya no conoces mínimo Carmen, el payaso de Paliche, se me fue bien horrible el nombre. Yo, por ejemplo, soy un gran fan de Carmen. Conoces El Barbero de Sevilla por Bugs Bunny. También puedes conocer las óperas de Wagner. Son un excelente complemento para disfrutar más el Señor de los Anillos, en especial el Silmarillion. La buena música es algo que los acompaña. Por eso tal vez pienso que El Señor de los Anillos es una de esas pocas cosas que tal vez, a pesar de las diferencias, no me enojo con nadie si prefiere las películas que los libros. Desgraciadamente, Tolkien hizo una gran historia, pero no era un gran narrador. Perdón, o sea, lo siento, yo no soporto los libros del Señor de los Anillos. El Hobbit está mejor escrito que El Señor de los Anillos. El Silmarillion, como compilación, como un libro, es una puta pesadilla. O sea, la verdad, es una maldita pesadilla. Es interesantísimo, o sea, si quieres leer por todo lo que incluye, pero, perra, qué horror. O sea, hoy en la mañana escuchaba a este youtuber Kai decir que te saltas una línea y ya se murieron 20 personajes, y 20 son pocos. O sea, la Guerra del Anillo en el Silmarillion es un apéndice en media página. O sea, ¿cuánta gente murió ahí? Sinceramente, no soy muy fan de la narración de Tolkien. Sí, de su historia, por supuesto que sí. Y creo que lo que hizo Peter Jackson y todo su equipo, metiéndole música, dándole cara a los personajes, interpretando como pudieron, fue tal vez uno de los mayores logros cinematográficos de nuestra era. Y siendo muy sincero, no creo que se pueda repetir algo así. Tanto es así que el mismo... ¿cómo llamarlo? Se me fue el pedo. Que el mismo Peter Jackson no lo pudo repetir. O sea, lo que le pasó con el Hobbit está fellito, la verdad. Está bastante, bastante fellito. Bien, vamos a pasar con el siguiente. ¿Saben qué? No voy a hablar de Sapkowski porque, pues como les digo, realmente no... no hay mucho que decir. Solamente puedo decir de Sapkowski que se nota mucho que se inspiró en leer las reinterpretaciones de los cuentos clásicos, al menos en el primer libro, que es el único que he podido leer hasta ahora. En el primer libro de The Witcher, que se llama... ya, ni modo, se me olvidó, se me borró el puto cassette. Ahí vamos, todas las historias son cuentos de hadas reinterpretados como por milésima vez. Es como alguien que lee, que ve la película de Disney, luego lee el cuento de los hermanos Grimm, y luego lee el cuento, por ejemplo, original de Perrault, en el caso de los que están escritos por Perrault, y dices, güey, no, yo quiero uno todavía más sangriento, algo que me hable de monstruos, de maldad, que sea más complejo, más adulto. Y ahí tenemos los cuentos que escribió Sapkowski. En los primeros capítulos tenemos a Blancanieves, una princesa maldita, violada por el hombre que debía matarlo, The Last Wish, el último deseo, gracias, que huye y se convierte en una asesina, vive con 7 enanos un tiempo, ahora sigue intercambiando favores, forma una banda de bandidos y regresa por su venganza contra el mago que le dijo a todos que estaba maldita, y si bueno, resultó sí estarlo, que les diga. Vemos a la Bella Durmiente con la historia de otra princesa maldita por el amor que tenía un hombre hacia su madre, que esto la condenan a ser como un monstruo que durante el día duerme y durante la noche mata. Vemos también a la Cenicienta, que es un cuento increíble como lo interpretó Sapkowski, sale en la serie, está genial. Pues Saga del Brujo es Spaghetti Western del Señor de los Anillos, no lo vería yo así, pero voy a aceptar el comentario. En fin, dicho de esta manera suena como algo simple, pero creo que esa es solamente una de las inspiraciones. Hay mucho que me falta por leer y por eso creo que no me corresponde. Pero algo que se me hace bonito sobre, por ejemplo, George Martin, es que él se inspiró más que nada en hechos históricos. Si tú te pones a leer la historia de Europa, te va a empezar a sonar. O sea, vas a decir, ah, cabrón, o sea, esta historia me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Perdón. Por ejemplo, lo que fue la rivalidad de los Lannister y los Stark era las casas de Lancaster y los York. Las dos familias que se identificaban con una rosa y que hicieron la guerra de las dos rosas. O sea, fíjate, eso de la guerra de las dos rosas parece algo que hizo un escritor, pero eso sí pasó. Y de hecho la guerra terminó cuando las dos casas se unieron en matrimonio, sí, como suele suceder en Game of Thrones, y crearon un blasón con las dos rosas, con una rosa blanca y una rosa roja. Bonito, pero es algo que dices, no mames, la ficción no se puede hacer. La boda roja está basada precisamente en una boda, se llamó la Cena Negra, que fue en 1440 en Escocia, y fue muy, muy similar. Es decir, cuando tú crees que George Martin es una persona con una gran imaginación, más bien es una persona con una gran narrativa. Él tomó muchas historias que él quiso meter en la suya, porque si ustedes se fijan realmente, si lo que quieres contar es la historia del bien contra el mal, o sea, como lo que nos quisieron meter en la serie, pues lo podías haber escrito y ya, pero no. Él quiso meter todas estas intrigas, estos señores, esta política, y al mismo tiempo magia, presagios, hacer una historia muy, muy grande, y de George Martin sí soy muy fan de su narrativa. Me encanta cómo narra, me encanta su estilo, me encanta cómo te hace amar a un personaje, o tal vez no amarlo, pero tú creer que el personaje es importante. El prólogo se me hace una de las cosas más brillantes, el mejor prólogo en un libro de fantasía jamás hecho. Te hablan de un personaje que nunca vas a volver a ver, y mientras te explican el villano de la historia, perdón, mucho sobre el mundo mismo en el que están todos, mientras todo eso se va explicando, él te hace pensar que los personajes que están ahí son como unos protagonistas, o que al menos van a ser protagonistas de su propia historia. Y para el segundo capítulo, el último de ellos está siendo decapitado. Y tú, verga. Y sin embargo, esos hechos son importantes. No tanto los personajes, aunque él se toma su tiempo para hablarte de ellos. Cabrón, hasta esos famosos guantes de piel negra de castor, a mí me hacen mucho ruido. Me hacen pensar, güey, es que si me estás hablando de él, de su padre, y de sus guantes, y de su orgullo, dice, ¿por qué me hablas tanto de eso si el personaje se va a morir? Es su forma de que no veas, de que no lo veas venir, de que no sepas quiénes van a morir, cuándo y cómo. A mí me parece brillante, o sea, de verdad que nunca en la vida había yo leído algo tan interesante como la saga de Hielo y Fuego en ese sentido. ¿Hay libros mejor? Claro, sí los debe de haber. Sí los hay, de hecho. Pero creo que ya están entendiendo lo que te puedo decir. Ok, vamos a ver comentarios muy rápido. Hasta en los nombres entre Lancaster y... No, pues tampoco entre York y Stark. Dice, ahora que presenté, que a mí lo que me encanta de Canción de Hielo y Fuego es el contraste que hay entre Poniente y el continente de las ciudades libres. Es que si tú te fijas, si hablamos de Europa y lo que es tanto África como Medio Oriente, estamos hablando de lo mismo. Tú ves a los musulmanes y a los egipcios, por ejemplo, o personas que vienen de Marruecos, que no tienen más que cruzar una pequeña brecha de mar para darte en la torre, e incluso se me hace brillante que los hombres que conquistaron Poniente primero, que fueron los famosos ándalos, o sea, su, digamos, su inspiración fue la conquista de una zona llamada Al-Ándalus. Es muy obvio, o sea, de, no vamos a decir que George Martin se quebró la cabeza para que no encuentres las similitudes, pero la historia es muy suya. Yo a lo que sí le digo que está muy inspirada es la narrativa. Creo que está muy bien estar inspirado en algo, aunque sea de forma tan fuerte, que de repente tu historia se diluya en aquello que lo inspira, como le pasa mucho a Martin. Sin embargo, conforme escribe, la historia se va haciendo más suya, y eso, en mi opinión, no es tan bueno, porque se empieza a inventar más la historia, ya no sigue tanto como que esa inspiración, y empezamos a encontrar cosas muy tontas y muy locas. No soy fan de algunas tramas como la de Lady Corazón de Piedra, o incluso lo que está pasando en Antigua, que ya se ve muy, lo teníamos todo planeado. No, o sea, ya mientras más avanza, igual que en la serie, ya empiezo a encontrar más tarugadas. Incluso les voy a decir que todo lo que está pasando en Pike, en las Islas del Hierro, yo estoy así de que por favor, dime que esta es otra de esas cosas que se van a morir antes de que sean importantes, porque no me está gustando nada esto. Pero en fin, esa es mi opinión. Muy bien. Terminando, vamos a hablar sobre un autor un poquito más reciente, aunque también muy similar a Martin y a Tolkien, que es Patrick Rothfuss. Su saga está todavía inconclusa, de tres libros, que se llama Las Crónicas del Matarreyes, cosa curiosa, el protagonista también no ha matado a ningún rey. Nunca nos van a decir, yo creo, cuando mató a un rey este compadre, hasta que salgan las Puertas de Piedra. Pero si tú lees El Nombre del Viento o... ¿El qué? Ay, no me acuerdo el qué de un hombre sabio. Si tú lees estos libros, ves, es la historia de un... Bueno, es la historia que un hombre cuenta sobre su propia vida desde que era pequeño y de cómo se convirtió en un chingón, y al parecer después de cómo dejó de serlo. Yo siento que el plot twist de todo esto es que mucho de lo que nos cuenta o no es verdad o está exagerado. Porque, sobre todo cuando llegan a la parte de cuando perdió su virginidad, si dices, nah, ya te la estás mamando, ya está. No hablando del autor, del narrador, o sea, alguien está contando su propia historia. Este es, quote se llama el sujeto. A mí se me hace que ya te la estás jalando hasta que te la vas a arrancar. Bájale tantito. Pero lo que me gusta de la historia de la inspiración sobre Patrick Rothfuss es que tiene la misma inspiración que muchos de nosotros cuando escribimos incluso fanfiction, si quieren. Le gustaba mucho jugar al rol. No sé a ustedes, cuando yo era más joven y tenía más tiempo y disciplina, me encantaba jugar al rol. Yo jugaba Laberinto, no Dungeons and Dragons. Lo que tenía de bueno Laberinto es que pues es un juego mucho más libre que Dungeons and Dragons. En sus reglas es bastante más, bueno, bastante menos estricto, y se pueden crear muchos tipos de historias, incluso mezclarlas. Al grado de que podía empezar a volverse humorístico, si ustedes quieren decirlo así. Eso nunca nos detuvo a los que jugábamos. En el caso de Rothfuss habla de que era un chico pues no demasiado popular, no tampoco demasiado geek, pero tenía algunos amigos y libros de Dungeons and Dragons. Y algo que qué chingón es que ahora en una de las nuevas ediciones de los libros de Dungeons and Dragons está como en básicamente en el apéndice de la lectura inspiradora, está él mismo como una de las referencias. O sea, El Nombre del Viento aparece como uno de los libros que inspiran Dungeons and Dragons, así como Dungeons and Dragons lo inspiró a él. Eso a mí me parece súper bonito. Yo tengo la teoría de que quote lo que hizo fue matar al conserje de la universidad y que el señor se apellidaba Reyes. Y hay muchas historias que podrían ser interesantes, son las que él se niega a contar, como cuando lo juzgaron, y que él no quiere contar cómo se libró de eso, que dice que da mucha vergüenza. Yo ya no me creo mucho sobre su historia amorosa. Incluso me gustaría que el siguiente libro fuera ya narrado desde la perspectiva, por ejemplo, de Dena, así como este mini libro, esta cosita que nos liberó, ahora sí que para que cerráramos el hocico, de Slow Regard of Silent Things. Y no sé bien cómo traducir, porque siento como que no queda, por más que lo traduzco. viene desde el punto de vista de Auri, esta chica que vive ahora sí que en las alcantarillas debajo de la universidad. Sí, hay una universidad aquí, una universidad en un mundo mágico medieval. Tengo que decir que el mundo de Kingskiller Chronicle es tal vez el menos inspirado. Parece como que se va formando mientras el autor avanza. Digamos, él está escribiendo y si él necesita una civilización, la crea y de repente ya tiene un lugar, pero no se menciona antes, vaya. No es como del Señor de los Anillos, es que aparecieron los elfos Noldor y tú, ¿y esos quiénes son? Y ya te lo explican en otro libro mucho después. No, yo entendí, ¿no? No, acá como que todo lo que aparece por primera vez es explicado ahí y a lo mejor ya ni regresa. Eso sobre todo se nota en el segundo libro, cuando él tiene que conocer a una civilización que es como que de puros mercenarios y que hablan más con señas que con otra cosa. Siento como que aparecen de forma muy conveniente. Dice el buen Carlos Enrique Sada Reyes que yo El Nombre del Viento sí lo dejé, no pude con el primer libro. A mí me gustó mucho la narrativa, porque a diferencia de lo que es Tolkien, que narra mucho los sucesos y describe mucho y te hace ver como si el paisaje estuviera a ti, que es un mérito y al mismo tiempo está de hueva, o de Martin, que te escribe los personajes al punto de que no mames, dices, este güey ya lo conozco de toda la vida. Lo que hace este güey es escribirte las emociones. O sea, si a Quoth le pasa algo, te lo describe de una forma tan específica y con tanta empatía, que si a él está doliendo porque su novia lo dejó, tú dices, no mames, está bien culero. Ese es como que el mérito que yo le doy a Rothfuss. Esa es como que la parte buena de su narrativa. Yo no sé cuál sea la mejor parte de mi narrativa. Solo he escrito unos 5 capítulos como que yo considero relativamente terminados. Bueno, obviamente todavía los reviso de vez en cuando, cambio algunas frases para que digo, esto suena muy explicado o esto está medio feo. Pero creo que todos los autores tienen su toque, eso que los hace especiales y que se nota más mientras más escriben, esa personalidad que le imprimen a su forma de escribir, de lo que hablaba yo al principio, ¿se acuerdan? Por cierto, saludos a Kenneth Lugo, que ya leí su comentario, pero no lo saludé. Muchísimas gracias por estar con nosotros, junto con todas las personas que puedan estar en este momento escuchando el programa. Bueno, este es el último de los autores cuya inspiración yo quería analizar. Como una parte final del programa, que no tiene por qué ser corta, aunque a lo mejor sí lo es, quiero hablarles un poquito sobre mi propia inspiración. Mi inspiración no son solamente estas personas. Yo me inspiro mucho en lo que veo, en lo que escucho, en lo que consumo, vaya. Yo he consumido con el tiempo mucho anime, y a lo mejor incluso hay algo que me ha inspirado y no lo puedo recordar. El sistema mágico que yo estoy armando tiene un poco que ver con un sistema que tendría que ver con Avatar, pero al mismo tiempo con Hunter x Hunter y, digamos, incluso pequeños toques de lo que de esta otra serie nueva que se llama, El Príncipe Dragón, que tienen un sistema mágico muy interesante, aunque yo le encuentro fallas, pero la parte que me gustó me sirvió de inspiración. Yo quiero interpretar a las criaturas mágicas con mi propio toque, vaya. Por ejemplo, yo cuando leo Canción de Hielo y Fuego y oigo que hablan de los dragones como animales, no me agrada. Para mí los dragones son criaturas demasiado grandiosas, demasiado importantes, demasiado poderosas para ser dominadas, vaya. Para mí el concepto de un jinete de dragón es un absurdo. Tampoco me gustan los dragones que hablan como humanos, como Smaug, o como precisamente los de Dragon Prince. Yo creo que los dragones son grandes fuerzas de la naturaleza, como que representan esas fuerzas. Son el fuego, son el viento, son la tierra, son el trueno, son la tormenta. Esa parte me gusta mucho. Hubiera querido que la describiera un mago hablando de los dragones, y no Smaug sobre sí mismo. Cuando dice que mis alas son huracanes, yo digo, sí, es que eso es precisamente lo que es un dragón. Es la naturaleza rugiente y llena de ira que se torna contra todo lo que encuentra. Es inteligente, es sabia, dominan la magia, son criaturas prácticamente invencibles. Bueno, eso es como yo quiero que se vean a los dragones. Y definitivamente, pues, cuando yo veo a alguien montando un dragón, ay, no mames, pinche Dichi. No, ahorita sí te mamaste. Sí, le diste todo de la madre, todo lo que yo digo. Soy un dragón apagado, pinche madre. Estoy haciendo una historia western en un setting. Ah, sí, ya me habías comentado. Con entes lovecraftianos, donde el sistema de magia se basa en el uso de ítems, runas y drogas. Hoy nada más. Y quiero aprovechar para agradecer a las personas que me han estado ayudando. Ah, caray. Ay, pura lentitud. Esto, pues, es el último boceto de uno de los personajes. Es el padre de uno de los protagonistas. Es un gran soldado con un orgullo más grande que su cuerpo, que ya de por sí es muy grande. Este boceto, de hecho, ya no se parece. O sea, le he cambiado tantas cosas que no sé cómo decirlo. Pero su historia no tanto. Es un hombre que desprecia a su hijo porque lo percibe como una persona débil. Y creo que muchos han pasado por eso. A mí me inspiran mucho vivencias personales, tanto de personas que he conocido como mías propias, de cuando tú sientes que no eres lo suficiente para nada, para nadie o para una persona que es importante para ti, y solo te tratan con condescendencia. Bueno, pues esta es una forma algo exagerada de verlo. Este dibujo es uno de los que yo más quiero, porque es, digamos, un fanart que hizo mi novia de uno de mis personajes. El personaje es Laura. Quiero incluir en mi historia personajes que no sean necesariamente humanos. Esta es una raza que estoy creando, se llama los Keldun. Los Keldun son humanoides, pero sus cuerpos tienen diferentes grados de, digamos, animalización, y pueden ser cualquier animal. Pueden ser felinos, pueden ser cánidos, pueden ser reptiles, estoy tratando de pensar si poner aves también, muy vistas, si bien ustedes, muy furry. Pero esto tiene una razón de ser dentro de la historia. Tiene mucho que ver con el origen de las personas, tiene mucho que ver con el origen de la magia misma. Y esto, pues, no lo voy a decir aquí, porque esto sí podría ser un spoiler. Pero digamos que, si bien aquellos que son más parecidos a humanos tienen cierta aceptación, aquellos que son más parecidos a animales tienen una, ¿cómo llamarlo?, una mentalidad muy rara. Según ellos, los seres humanos y los animales son una misma raza, y realmente no hay diferencia entre qué tanto parezcas humano, qué tanto parezcas un animal. Para ellos es prácticamente lo mismo. Y creen que solamente hace diferencia en cuanto a cómo le sacas tu provecho, digámoslo de esta manera. Si tú naciste prácticamente siendo un pequeño gato o un poderoso tigre, con la inteligencia de un humano, que hay algunos personajes que serán así, puedes convertirte en una persona reverenciada tanto por tu poder como tu inteligencia. Pero si eres una persona que es prácticamente un humano y solamente en eso te basas, es decir, bueno, eres un Keldur, pero eres prácticamente un humano, o sea, no tienes cola, no tienes orejas, a lo mejor tu único defecto es que los ojos un poco distintos. A lo mejor te aceptan mejor los humanos, pero si eso es todo lo que para ti te va a definir, no sirves para nada. Y para mí eso está inspirado también en cómo yo percibo los prejuicios. Bankel es otro personaje que está inspirado en otros muchos personajes. Creo que los arqueros vestidos de verde ya son un cliché. Ya saben, Legolas, Robin Hood, creo que no faltan por ningún lado. En mi caso, vestí a Bankel de verde porque, bueno, si estás en el bosque y necesitas camuflarte, no puedes vestirte de otra manera. O sea, le vi por todos lados cómo se podría vestir y no pude evitarlo. Pero es un personaje que busca siempre la libertad, y ese va a ser su motivo para iniciar su aventura. No va a ser un personaje. Estoy muy atento ahorita a los mensajes que me están mandando. Perdón. Su búsqueda de la libertad siempre va a ser su motivación. Tiene una gran amistad con el que podríamos decir que va a ser el protagonista de la historia, quien todavía no he dibujado. Hay muchas cosas de su apariencia que no he decidido. Pero está bastante inspirado en todas aquellas personas que aunque hacen lo que quieren, no lo hacen como quieren. Tal vez ustedes son esa persona o la han conocido. Yo me he visto ahí, en una persona con un gran talento y un gran deseo de superarse, pero que se siente atrapado en un entorno donde siente que se desperdicia, y eso le pasa a él. Él quisiera ser libre, pero vive en un lugar de donde no puede salir. Digamos que es un lugar grande y se podría sentir que no hay razón para sentirse restringido, pero él dice que ve las montañas como si fueran murallas. Es una de las primeras cosas que escribo. Y se podría ir de gris y negro, también son un buen camuflaje por las cortezas. Puede ser. Lo voy a tomar en cuenta para el próximo boceto. Este es mi boceto final. Perdón, tenía que ir para acá. No. Ya, es aquí. Este dibujo no me lo hizo el gran Dimonocto. O sea, la verdad, denle un aplauso a este cabrón. O sea, denle una pinche cerveza y vayan a suscribirse o a seguir su pinche Instagram, porque se lo pinches merece. Está bien chido. Esta es su interpretación de Lora. En mi mente, Lora, en lo que es la parte de su cara y pues lo que está mostrando con el escote, no tiene prácticamente pelo y se ve mucho más humana. Aquí, bueno, creo que esa es su intención, pero creo que la elección de mi elección de colores que él prácticamente copió hace que se vean muy parecidos los colores de la piel y del pelo. Pero vean nada más qué cosa tan más chingona. Lora es un personaje muy divertido, de hecho. Lora es un personaje, ¿cómo explicárselos? Es este personaje que siempre hace lo que quiere, que para ella la libertad es algo que se da por sentado. Es esta persona que Bankel siempre quiere ser, pero no se puede dar ese lujo, porque incluso él se da cuenta de que en su personalidad hay algo que lo tiene todavía atado, y cuando conoce a Lora, van a tener este choque de que, oye, ¿por qué eres como que tan pendeja? Lo haces todo como si te da la gana. Y dicen, ¿y tú por qué no? No hay ninguna razón para no hacer las cosas de esta manera. Y ambos personajes van a crecer en torno a este problema. Se lo estoy comentando porque pueden ver también de dónde puede venir la inspiración. Todos hemos conocido a una persona que es todo lo contrario de nosotros, o que aquello que a nosotros nos cuesta tanto trabajo lograr, a esta otra persona, en un clic, ahí está, ya lo tiene. Es como la forma en que nació. Es que yo quisiera ser más asertivo, o yo quisiera ser más divertido, o yo quisiera no sentirme tan mal todo el tiempo cuando hablo con la gente, porque soy muy tímido. Y de repente conoces una persona que no le tiene miedo a nada y que nunca tuvo problemas para hablar con la gente. Y pues, pero dices, realmente, no sé si lo que yo quiero es ser como esta persona, o esta persona puede que quiere ser como yo, porque también de repente ves lo malo en el otro extremo, y ambas personas pueden crecer siendo buenos amigos o tal vez algo más. Eso ya depende mucho de la naturaleza de las relaciones humanas, pero ven por dónde voy. Honestamente sí, denle amor al pinche canal de Dimonocto. Además, las cosas que tiene ahí están bien chingonas, en serio, cabrón. @Dimonocto, o sea, ya estoy harto de esta publicidad. Tienes que ver, esta es una interpretación de mi amigo el Magas, también de Lora. Ese güey le intenta poner todo demasiado sexy. En el sentido de su apariencia es un poquito más, digamos que se parece un poco más, pero al mismo tiempo, pues su actitud corporal no está tan cercana a lo que yo había imaginado. Y este es el boceto que yo dibujé. No me gusta nada como dibujé la cara, la cabeza en sí. La cabeza para mí está toda mal. También hay algunos problemas ahí con anatomía. El modelo que yo tenía estaba mal también. Entonces ya no supe ni cómo arreglarla, la verdad. Así que ya más o menos ahí la dejé. Pero me sirvió para practicar color y sombra, que yo creo que pues no me salió tampoco tan mal. Estos son los cosas que yo les quería mostrar. La historia va a tratarse de... También es un camino del héroe. Hola, señor Aarón. Sí, llegó un poquito tarde, ya vamos a terminar muy pronto, pero les comento, les voy a contar un poquito de esta historia, y ahorita también les voy a decir por qué se las quiero contar. Esta historia va a ser el camino de un héroe. Inspirado en la ciudad de Gondolin, que aparece en El Señor de los Anillos, nuestros héroes van a vivir en el Valle de Elruin. Elruin es un valle que está oculto en montañas que son tan altas, y es una una sierra, así se llama. Es una sierra tan elevada que parece que no hay nada en medio de ellas, y sin embargo hay un valle fértil con lagos, con bosques, donde se puede vivir muy a gusto. En esta ciudad viven los sobrevivientes de una guerra que sucedió hace muchos años y que huyeron a ese valle escondidos. Pueden notar ustedes la inspiración de Gondolin. Nadie ha salido de la ciudad en 300 años, y en esa ciudad también habita el rey de todo ese reino, el reino de Dumlan, por eso es historias de Dumlan. Los regentes de las diferentes provincias le piden consejo a través de espejos mágicos. Sin embargo, pues, con los años se han ido dando cuenta de que no se puede gobernar un reino si no se puede llamar a los abanderados, si no se puede reprimir una rebelión, si no se puede representar al reino ante otros. O sea, si el rey no está, aunque llame, aunque tú sepas que está ahí, si no puede estar, si no puede ejercer su autoridad, pues no hay rey. Y en este tenor, la misión de Samir, que es nuestro protagonista, será encontrar tres reliquias que pertenecieron a antiguos reyes para que el rey oculto pueda finalmente salir de la ciudad y los pueda blandir diciendo que son su derecho al trono, juntar gente que lo apoye. Si yo les estoy mostrando que yo poseo las armas, las armaduras y la corona de nuestros antiguos reyes, soy además su descendiente, lo puedo demostrar. Ustedes tienen que unirse a mi causa, reconocerme, no nada más sus regentes que ya deberían saberlo, y ayudarme a volver a ser el rey. La capital que fue destruida, o sea, la antigua capital antes de que fuera el Valle del Ruin, se encuentra relativamente cerca, pero es un lugar maldito, es un lugar que está lleno de criaturas, estas criaturas que les he comentado, criaturas mágicas, grandes gnomos, hibernos, grifos, demonios, orcos, trasgos. Entonces, él necesitaría un ejército para retomarla, y él cree que si la pudiera también juntar su ejército, retomar la ciudad, limpiarla y volver a fundar la capital, ya nadie podría volver a cuestionar su dinastía, porque también ya sabe que hay por lo menos dos regentes que ya de plano están haciendo lo que quieren. La historia de Samir es mucho más complicada que esto, pero así comienza. Es un gran viaje del héroe, y lo hace con su mejor amigo, Mankel, que aprovecha la oportunidad para ir con él a pesar de todas las advertencias y tener una oportunidad de ser libre, de ver el mundo que él nunca ha podido ver. Ese es como que el inicio de mi historia. Ahora, hay muchos más personajes. Ya pronto Dimonocto, que ya ha leído el capítulo 4, nos va a liberar una historia medio sabrosonga por ahí. Cuando él tenga el dibujo, yo escribiré y le haré pública esta historia. Pero ¿qué sucede? En estos momentos estamos todos, inclusive yo estoy pasando momentos económicamente muy culeros, la verdad, o sea, no es cualquier pendejada. El grueso de mis ingresos están congelados porque no puedo dar clases presenciales, y al parecer esas clases en particular solo pueden ser presenciales. Entonces, esta historia yo la he ido liberando poco a poco para los Patreons del Leviatánime. Si tú vas a patreon.com/leviatánime y puedes estar con un dolarito, ahí te vas a ir encontrando los nuevos episodios, vas a ir encontrando dibujos. En sí, yo en mi Instagram, que lo pueden seguir, por aquí está el banner. Pues aquí está el banner con todas las... El mío es @proferrio, ese es tanto mi Twitter como mi Instagram. Lo pueden seguir, ahí voy subiendo dibujos, pero voy a ir subiendo versiones de la historia entera a Patreon para que ustedes lo puedan leer y puedan darme su opinión. Creo que lo que estoy escribiendo vale la pena, y creo que pedir que me echen una mano con un dolarito al mes, para los que todavía no son, digamos, Patreons, no es demasiado pedir. Es opcional, por supuesto. Van a poder seguir siguiendo el Instagram y enterarse un poquito de la historia. Y cuando finalmente esté completa, pues el libro estará a la venta para todo el mundo, y también nos habrá ayudado en su momento. Pero ahora mismo, para sobrevivir la cuarentena, pues sería fabuloso. Yo no quiero forzar a nadie, ni tampoco quiero hacer que se sientan mal, ni tampoco quiero sentir como que estoy pidiendo limosna, pero valdría mucho la pena para lograr completarlo, vaya. Si a ustedes les gusta lo que hasta ahora les he contado, estaría genial. Ahora, bueno, voy a dejar aquí de hablar como limosnero, ya lo hago bastante en Leviatánime. Y vamos a cerrar el programa simplemente hablando de algo mucho más sencillo. Gente, en estos momentos muchísima información les está llegando muy falsa. Me han llegado a mí por, sobre todo por WhatsApp, supuestos comunicados de la Coparmex, supuestos videos de noticias que dicen que hay un remedio muy efectivo, que son medicinas, para la para esta famosa epidemia, y nada de eso funciona realmente. Si ustedes ven que el video que les están poniendo está cubierto por esos enormes dedos que le ponen, tienes que verlo, la verdad al descubierto. También fíjate muy bien que lo que la persona está diciendo y lo que se ve en la pantalla coincidan. Es muy fácil ver que son falsos. Checa el lenguaje. Si tú entiendes todo lo que dice un documento, probablemente fue forjado para ti. Saludamos a Cero, nuestro amigo argentino, que desgraciadamente ya viene llegando un poquito tarde. Perdonen, empecé muy temprano. Yo sé que no es mi costumbre, pero encontré un ratito y aquí estamos. Bueno. Dice Kenneth, ¿le puedo hacer un fan art? Por supuesto, perdón que me interrumpa a mí mismo. Los fan arts me encantan y los subo a mi Instagram, para que otra gente los vea. En mi Instagram están todos los fan arts que le han hecho a mis personajes. Sobre todo porque así me ayudan a ver que mis dibujos o mis descripciones son pues son precisas, pues que se les entiende, vaya. Bueno, perdón. Yo nada más quería dejar muy claro que me preocupa que mucha gente se está dejando engañar porque tienen esperanza de que las cosas son solo un engaño, o no son tan graves como parecen, o que no vale la pena ser demasiado precavido. Desgraciadamente las cosas solamente van a empeorar por el momento, antes de que mejoren, pero eso no quiere decir que no...